Un minuto.
Radio.
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 Un minuto radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días y bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 1430M o a través de www.uniminutoradio.com. Saludo en este día a mi compañero en la mesa de trabajo, Daniel. Buenos días.
Buenos días, Valquiria. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
Muy bien. Quiero aprovechar para decirle a todos nuestros oyentes que también pueden seguir nuestras emisiones, nuestros tweets en vivo y en Facebook, en general por nuestras redes sociales.
Muy bien, y entonces iniciamos este espacio acompañado o liderado por el proyecto Marfil, Filosofía para Niños, acá de Uniminuto. Y recordamos entonces que en esta nueva semana el tema, Dani, ¿cuál es el tema de esta semana?
El tema de esta semana es juego, infancia y educación.
Muy bien, eso significa que vamos a tener bastantes sorpresas para todos nuestros oyentes. Entonces, antes de iniciar, vamos a ir con una pequeña canción que nos evoca esa infancia, ese juego y esa educación de antes. Muy bien, entonces escuchábamos una canción muy típica, Los Pollitos Dicen. Bueno, Dani, ya que escuchamos esta canción, ¿cuál es esa canción que a ti te recuerda a tu infancia?
Pues no sé, yo creo que la del payaso Plim Plim.
No, no sé cuál es, cántanos un pedacito.
No.
Claro, porque no, ni idea, los oyentes qué tal no se acuerden. Como dice, un pedacito lo
es,
que te acuerdes.
Es la que dice, el payaso Plim Plim. Se pinchó la nariz y con un estornudo hizo un fuerte achis.
Ok, muy bien. Bueno, ¿y qué crees tú que es lo más bonito de ser niño?
Pues yo creo que lo más bonito de ser niño debe ser como la inocencia, pero la inocencia no porque digamos seamos buenos o algo así, sino la inocencia porque todavía tenemos la posibilidad de aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces es como ese, no sé, como ese pulso necesario que uno tiene de conocerlo todo, de preguntarlo todo, eso.
Ah, bueno, anteriormente en otros programas de acá de, del Puente habíamos hecho el ejercicio como de compartir en la cabina con niños y resulta bastante interesante porque los niños te contagian como de esa energía y creo que ese es uno de los fundamentos acá de Marfil y es apostarle a ser niño otra vez, pero desde otra perspectiva de un niño que piensa, que razona y que argumenta. Dani, ¿cuál era el juego que tú más jugabas cuando eras niño?
Pues la verdad no sabría. Yo supongo que si hablamos de jugar con otros niños, yo creo que lo que más jugaba era las escondidas. Pero digamos que a mí, yo pues no sé, siempre me gustaron mucho los carros, los carritos Hot Wheels y esas cosas. Entonces yo creo que lo que más hacía era jugar con ellos.
Ah, bueno, en cambio yo sí me la pasaba en la calle, creo que era amante de estar afuera y jugando Tintín corre corre. Habían unas escondidas que uno ponía como una botella en la mitad de la calle, la pateaba y salía a esconderse, algo así. Y de hecho, qué días estuve con un profe y tiene sus hijos que son, tienen como unos 7, 8 años y estaban afuera jugando eso y me contagiaron tanto que tuve que ir a jugar con ellos porque las ganas fueron increíbles de estar jugando. Entonces creo que eso es lo bonito de que cuando somos niños no existe como una noción del tiempo y existe la posibilidad de que tú estés como involucrado todo el tiempo en estar feliz, en que claro, peleamos, unos ganan, otros pierden, pero no es algo como ahora con los adultos, que si tú ganas o pierdes, todo es una competencia y yo soy más que tú y por eso te humillo. Entonces, sí. Bueno, digamos que durante el transcurso de la semana pasada estuve realizando un ejercicio en Voces de la Calle y era como esas voces de las calles recuerdan cuál es esa canción que más recuerdan de su infancia y se lo estuvimos preguntando. Algo muy curioso es que los hombres nunca respondieron. O sea, yo les preguntaba, algo así como tú, Dani. Yo les preguntaba cuál es esa canción que más recuerdas de la infancia y se quedaban callados o se reían o no te la voy a cantar, a diferencia de las mujeres. Entonces, una de las notas que les traigo el día de hoy con Voces de la Calle es esas mujeres que se animaron a recordar canciones de su infancia, entonces vamos a escucharlas.
Ok.
Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achis. Con mi boca como ricos copiticos de maíz. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Iba un patito para la escuela con sus canciones tan remendados, iba cantando, iba diciendo, viva la escuela y viva yo. Cuando de pronto aparece un pollo y de repente soltó la risa, cuara cua cua cua, cuara cua cua cua, cuara cua 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 cua. ¿De qué te ríes? Le dice el pato. De tus calzones tan remendados. Pues mis calzones son muy bonitos porque los hizo mi mamá. Ato, ato, materilerilero. Ato, ato, materilerilero. ¿Qué quiere usted? Materilerilero. ¿Qué quiere usted? Materilerilero. Yo quiero un paje materilerilero. ¿Qué nombre le pondremos? Materilerilero. Le pondremos mosco en leche materilerilero. Ese nombre no nos gusta materilerilero. Allá en la fuente las hormiguitas están lavando sus enagüitas, porque el domingo se van al campo todas vestidas de rosa y blanco.
Con sus piecitos, mi pollito amarillito, en la palma de mi mano,
de mi mano.
Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Él aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y está el gavilán. Él aletea muy feliz, pío pío, pero tiene miedo y es el gavilán.
Y 11 de la mañana y seguimos acá conectados en una misión más en el puente. Estábamos escuchando un poco sobre las voces de las calles, con esas canciones que recuerdan los adultos de su infancia, esas rondas, y hablamos al inicio del programa como Daniel recordaba. ¿Cuál era la canción que recordabas, Dani? Es que no se me queda.
La del payaso Plim Plim.
Eso, la del payaso Plim Plim. Bueno, y en esta mañana damos una cordial bienvenida a la profesora Merceditas, que nos acompaña también en el día de hoy. Profe, buenos días.
Buenos días, Valquiria y Daniel. Muchas gracias por acompañarme y suplirme en esta mesa de trabajo. He tenido que dejarlos en condición de abandono, como les dije ahorita, por otros temas del trasegar diario del semestre y de las situaciones de estudiantes, pero bueno, aquí estoy muy contenta pues de acompañarlos y de conversar con ustedes acerca de este tema tan interesante que nos interpela en el proyecto Marfil, que tiene que ver con la infancia, con el juego y con los niños.
Muy bien, profe, muchas gracias. Y entonces, bueno, escuchábamos también un poco una canción al principio que era la del Sol Solecito y que es un poco más viejita y ahora unas poco más modernas como el Pollito Amarillito, y hemos hablado de que la música en la infancia es muy importante y en la educación, porque a través de esta se logra aprender a distinguir ciertas cosas, los sonidos de los animales, características físicas de las personas, de la ciudad. Entonces sí entendemos que la música juega un papel fundamental en la educación y en la infancia. Bueno, un poco entrando más... Ah, dale, profe.
Pues creo que también un tema importante que hemos tenido presente para esta línea es que el trabajo que hemos realizado con niños, niñas y adolescentes, y que tiene que ver con nuestro tema de hoy, es también trabajar con lo emocional, ¿sí? Digamos que Filosofía para Niños se ha caracterizado por trabajar con las buenas razones, con los juicios críticos, con las argumentaciones, con todas las cosas como que tienen que ver con lo racional y con el mundo de las ideas, pero no con el de las emociones. Entonces, a propósito de ello, la música, y la música en este caso infantil, no solo permite trabajar las emociones de los niños, la construcción de identidad, los aprendizajes de cosas de la vida cotidiana que con la música y las como los mensajes que nos dejan estas canciones, que son todos como orientados a aprender cosas, a cuidar del otro, a ser sensibles ante la vida misma. Eso también refuerza ese cuidado del sí el cuidado del otro y de lo otro. ¿Sí? Entonces digamos que es una parte del pensamiento o del desarrollo del pensamiento multidimensional que no había sido desarrollada tanto en los orígenes de la filosofía para niños, pero que ahora es una tendencia y que nosotras que somos, bueno, pedagoga tú, psicóloga y demás, y bueno, los comunicadores también saben que a través de lo emocional hay muchas cosas que decir, que construir y que compartir. Entonces, en ese sentido, la música infantil no solo permite trabajar este tipo de cosas con los niños, sino con los adultos también, porque como bien lo hacían ustedes dos al comenzar el programa, se devuelven a su infancia y retoman cosas desde allí, pero en el aquí y en el ahora, desde su lugar de enunciación. Entonces, digamos que la música sí ha sido un aliado, la música y el arte en general, ha sido un aliado muy, muy importante para el trabajo en FPN, con niños, niñas, adolescentes, adultos, mujeres, personas mayores y demás, porque digamos que es un disparador de emociones, pero también nos permite conectar preguntas, ideas y ese tipo de cosas, Valquiria. Sí.
Así es, profe Merceditas, y como se lo compartí Daniel en el ejercicio de las voces de la calle, es muy bonito ver cómo tú le dices a la gente, bueno, ¿cuál es esa canción que tú más recuerdas de tu infancia? Y automáticamente se dibuja una sonrisa en su rostro porque evoca como esa felicidad, esos momentos bonitos que de una u otra forma provocaron esas canciones. Entonces me gustaría que la profe Merceditas nos contara cuál fue esa canción que marcó su infancia.
Pues bueno, una canción que me marcó mucho fue Arroz con Leche, sí, porque digamos que era como la ronda tradicional que aprendíamos en el colegio y demás, pero ahora con el tiempo es una canción que me produce muchas emociones negativas por una razón, y es que es una canción absolutamente machista. Sí, entonces digamos que ahora en mi trabajo con mujeres, en particular mujeres víctimas de violencias de género, pues me resisto a que las niñas, y bueno, y que los niños también tengan eso como algo que se repite en su cabecita, pero que se replica en prácticas, porque lo que dice es que me quiero casar con una señorita de la capital, o sea, que las mujeres que no son de la capital no tienen derecho a casarse, por ejemplo. Pero además, con el agravante, ¿sí?, de que sepa coser, que sepa bordar, que sepa, o sea, que sepa todas las funciones de madre, de ama de casa, pero es una negación a otras cosas. Y también digamos que es como, bueno, si tienes estas características estás apta para, pero no pasa por el afecto, por el deseo, por el gusto, sino porque sepas hacer cosas que desde la ética del cuidado se nos han atribuido a las mujeres, pero que a futuro se han convertido en una condena. Entonces en ese sentido ya no me gusta.
Ah, okay. Eso también lo analizábamos y decíamos que entonces, ¿qué estaría pasando en esos momentos en nuestra sociedad para que ese tipo de canciones, porque hay muchas, por ejemplo, esta de Malú se fue a la guerra, hay muchas canciones que lo que muestran o tratan de mostrar en el fondo es como esa realidad oculta de nuestra sociedad. Y bueno, entrando un poco más en el tema, hemos estado conversando con el profesor Víctor, que se encuentra en la ciudad de Madrid, España, que ha ido directamente a representar al equipo de Marfil en un evento muy importante. Entonces, Daniel nos va a contar un poquitico más sobre este evento para poder contactarnos con algunos audios que ellos nos han compartido para poderlos mostrar aquí directo en el puente.
Pues sí, Valquiria, digamos que estaba en la 18ª conferencia del ICPIC, que es, digamos, una conferencia internacional de filosofía para niños. Este año se realizó en Madrid, España, y pues nada, pues allá estaba Víctor, nuestro director, haciendo representación de nosotros.
Muy bien, entonces vamos a ir con el primer audio para que podamos conversar sobre esto.
Bueno, un saludo a todos los oyentes de El Puente a través de los 1430 AM en Uniminuto Radio. Yo soy Víctor Rojas y estoy muy contento de poderlos saludar a través de este canal y poderles decir que estamos viviendo una experiencia muy interesante en Madrid a propósito del IPIC, que es el Congreso Internacional de Filosofía para Niños. En esta ocasión hemos estado reunidos personas de diferentes lugares del mundo compartiendo una experiencia sobre la filosofía y los avances que tiene la filosofía para niños. Y me encuentro en este momento con una de las personas que ha hecho parte del Congreso, uno de los asistentes, y que además pertenece al grupo IREF, que es un grupo de innovación y de investigación en la filosofía para niños que coordina Gloria Arbonés e Irene Depuch. Entonces quiero aquí saludarlo e invitarlo a él también para que salude a los oyentes del Puente en Bogotá, Colombia.
Hola, buenos días. La verdad que es todo un honor poder compartir este rato con vosotros y muchos saludos a Bogotá.
Por favor, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo puedes contarle a los oyentes de lo que ha sido o lo que está haciendo este Congreso IPIC.
Para mí ha sido, la verdad, muy enriquecedor porque además era mi primera experiencia en un congreso de estas características, por lo tanto está siendo todo una gran revelación desde el primer minuto y sobre todo me quedo con la sensación de estar viviendo mundos distintos, ¿no? Es una experiencia de vivir mundos que se dan a la vez, es un encuentro de perspectivas, de formas de vida y esto es absolutamente enriquecedor, que voy a tardar bastante tiempo en llegar a procesar todo lo que me está dando este congreso, que todavía no ha terminado, ni mucho menos.
Justamente en relación a esas diversas experiencias que hay de filosofía para niños en el mundo, seguramente nos encontramos con muchas, ¿alguna que destacar, alguna que le haya llamado la atención y que podría contar sobre ella?
Bueno, por ejemplo, me ha gustado mucho tu presentación, que la pude ver ayer, sobre vuestro trabajo en Colombia, ¿no? Intentando pues recuperar esta construcción, ¿no? de la identidad y de la autonomía con bueno, pues con elementos propiamente de la comunidad que han logrado, digamos, escaparse, ¿no? de estos condicionantes externos. Vuestra presentación me pareció fantástica. Y luego también me ha gustado mucho un proyecto que he podido observar esta mañana sobre también un trabajo que se hace en Sudáfrica, que también ha sido un lugar muy, muy castigado, sobre todo en relación a la cuestión de la colonización, que también es un tema muy, muy importante, de cómo llegar a mostrar a los niños que pueden, digamos, romper esas estructuras sociales que los han marcado desde pequeños, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, así es, estamos acá viviendo y conociendo experiencias diversas, impactados por muchas, motivados por otras, entonces pues gracias por darnos la oportunidad de escuchar además este acento español que nos llega muy bien en Bogotá y seguiremos aquí disfrutando del IPIC.
Muy bien, muchas gracias, era un acento español tirando a catalán también, pero en caso de honor y un encanto estar aquí contigo charlando un rato, fantástico.
Pues es muy importante y me emociona mucho escuchar esas apreciaciones que se tiene del trabajo de Marfil en el exterior. Creo que, digamos, la presencia de Víctor y la presentación que él ha hecho de los avances que hemos logrado hasta el momento con todo el equipo de trabajo, que sobre todo son nuestros estudiantes que en el día a día, en la vida cotidiana, desde todos los proyectos en los que ellos están vinculados, hemos logrado llevar a cabo. Cabe resaltar que sin ellos no sería posible, pues bueno, lo reconozco, están los dos de ellos acá, pero creo que es algo importante mencionar porque los estudiantes hacen una gran parte del trabajo que Marfil ha logrado establecer y en ese sentido pues los felicito también por ese sentido de pertenencia, por el compromiso, por los aprendizajes mutuos que hemos podido obtener. Y pues también me place decir que posiblemente el IPIC, que es este congreso internacional tan importante que vincula, como lo decía Daniel hace un momento, a los actores más representativos de filosofía para niños a nivel mundial y de educación filosófica con niños, nosotros podríamos ser una sede de ese evento y en ese sentido pues tendríamos mucho trabajo por hacer si ello ocurre. Entonces digamos que en este evento también una de las cosas que se va a decidir es justamente eso, quiénes serían la sede posible de este evento y en ese sentido nosotros somos unos de los opcionados. Entonces, pues, si eso llega a ocurrir, pues tendremos mucho trabajo por hacer, pero también tendremos la grata sorpresa y el gran honor de ser la sede en Bogotá, Colombia, y como Marfil parte del equipo organizador de ese evento y recibiríamos a todos esos actores que están en este momento en España, estarían visitándonos esos y otros en 2019, o sea, en los años aproximadamente aquí en la universidad. Entonces, nos placería mucho que eso pasara. Creo que mañana Víctor podría estar al aire por vía telefónica y nos contará los avances de esta decisión, pero pues con esas apreciaciones, si todos los que están allá están pensando en eso, pues posiblemente puede ser un sí.
Sí, sí, además porque parece que el proyecto Marfil y las conferencias, no sé, digamos las presentaciones que ha estado haciendo Víctor, pues han resultado bastante interesantes para todos los asistentes, ¿no? Como tú decías, han resaltado bastante la labor que hace Marfil y eso es muy bueno.
Sí, entonces en ese sentido pues estamos gratamente complacidos, pero también muy comprometidos con lo que se viene para nosotros, porque cada vez que te reconocen y te señalan como algo bueno que haces y que tienes, pues también estableces un compromiso porque eso sea cierto siempre y se mantenga en el tiempo para bien y mejor cada vez. Entonces creo que eso es algo que ha sido un común denominador para los miembros de Marfil y pues escucharlo hoy de una persona que está en ese evento es muy, muy valioso y muy importante para nosotros.
Bueno, y digamos que también me genera a mí como muy bonito saber que Víctor se va con una idea que de una u otra forma fue muy difícil poderla llevar a cabo y cuando la logramos plasmar impacta tanto y ver cómo siendo un mismo proyecto cada uno logra tener una idea completamente diferente pero encaminada hacia ese mismo objetivo que es el cultivar el pensamiento, el crear vida. Entonces me gusta mucho la idea de que se compartan las ideas entre todos los otros países que están siendo invitados y bueno, pues sí, a estar en manos de ellos, que sea aquí en Colombia, pues bienvenidos y estaremos dispuestos a poder disfrutar de un proyecto tan bonito como ese desde cerca y acá en vivo. Vamos a ir entonces con el segundo audio para poder ir como conociendo un poco más de lo que ha sido este evento en España.
Pues aquí seguimos en el IPIC y me encuentro en este momento con una persona bastante interesante. Ella es Laura de Olimpio y es de la Federación Australiana de Filosofía en Filosofía para Niños y están trabajando de una forma bastante interesante también, temas muy cercanos a lo que hacemos con Peter Worley y con otras personas que vienen en el mundo de Filosofía para Niños haciendo un aporte. Y ella la estamos invitando para que dé un saludo a los oyentes del programa El Puente.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Muy bien, pues seguimos aquí descubriendo experiencias del proyecto de Filosofía para Niños, de la forma como este proyecto toma vida en seres humanos que hacen de su vida una práctica filosófica, una práctica del pensamiento. Y estoy con una de ellas, esos rostros jóvenes de personas que han sido partícipes de las comunidades de diálogo que orientan algunos de los formadores. En este caso, la formadora ha sido Elena Morilla, que es del Centro de Filosofía para Niños de España, y aquí estoy con una de sus estudiantes, que ahora es arquitecta y que durante 10 años participó de estas comunidades de diálogo. Y quiero que pues, la saludemos, nos dé su nombre y también salude a los oyentes de Colombia de este programa.
Buenas tardes, mi nombre es Mireya Ferri, un saludo a Bogotá. Como bien se me ha presentado, pues desde que tengo 8 años estuve involucrada en el programa de Filosofía para Niños. Fueron 10 años fundamentales, ¿no? en el crecimiento personal, de pensamiento, de formación. Creo que fue fundamental para la persona que soy ahora, el pensamiento crítico, la forma en la que en mi ámbito profesional, cómo se trabaja en grupo, se exponen las ideas, se contrastan, la empatía a la hora de poner cualquier idea en la mesa, poder expresarla, poder compartirla, no sé, en muchísimos ámbitos creo que es un diferencial y desde que salí, digamos, un poco del colegio hacia la universidad fue un... no sé, yo lo noto mucho y lo noto también en mis compañeros, que al ser además en un proyecto en un colegio, en un colegio europeo, que es un colegio que cuando yo salí era bastante pequeño, fuimos las mismas 30, 40 personas durante todos estos años, pues ahora nos reencontramos y seguimos disfrutando pues, de ese diálogo, de ese intercambio, no sé, realmente, realmente, bueno, es que acabamos de salir ahora mismo de una sesión aquí en el congreso de ICPIC, ha sido pues hora y media de debate, llevamos sin encontrarnos bastante tiempo y bueno, pues había filósofos, ¿no? nos han evaluado después, entonces como bueno, la comunidad, como qué maduro, increíble como éramos a la vez ponentes, mediadores, la escucha, la empatía, o sea, como que sí que salimos muy contentos porque sí que se ha valorado eso. Elena hacía años que no la veía y no sé, esto es lo que os puedo contar, un poco lo que acaba de pasar.
Muy bien, todo ese proceso de 10 años lo hacían mediados por algún tipo de textos. Cuéntenos un poco de qué recuerdas de esos textos.
Sí, pues eran libros que cada uno teníamos y compartimos en clase, se leían un capítulo o un fragmento y se planteaban preguntas. Cuando éramos más pequeños, Elena hacía más el papel de mediadora, así que, o sea, primero se hacían las preguntas como en rueda, pero todas relacionadas a ese texto que iba como... digamos que tenía una parte como de ficción, ¿no? Había unos personajes, no sabías que estabas hablando como de el mundo de las ideas, o estabas hablando del pensamiento de Aristóteles, o estabas hablando de la lógica o de cosas así más abstractas, sino que eran aplicadas a ejemplos o a temas en concreto y de ahí íbamos hilando y hablando en abstracto sobre preguntas que después, cuando fuimos más mayores, en bachillerato, que tuvimos que afrontar como unas pruebas más específicas, sí que se nos daba una estructura. Entonces teníamos libros, el Luces y Sombras, me acuerdo, mucho más elaborado, unas estructuras como ya te presentaban al filósofo, presentaban una estructura de pensamiento y digamos que cosas que tenías adquiridas decías ah, y todo hacía clic en un punto, ¿no? Como cuando fuimos más mayores.
Muy bien, pues no tan mayores porque aquí estamos hablando con una joven, yo creo que no pasa de los 18 y estoy...
5 años.
Ah, bueno, aquí los sentidos nos engañan, dirían por ahí los filósofos. Pues bien, yo quisiera que finalmente nos contara, si usted considera que este ejercicio del pensar, como usted lo hacía en su formación, se requiera también realizar en otros espacios, ¿sugiere que otros chicos como tú tengan esta experiencia?
Por supuesto. Además, estamos en España, pasa una cosa y es que la filosofía ha dejado de ser parte de la enseñanza obligatoria, que a mí me parece una cosa muy grave, muy, muy grave. Y digamos que o sea, es que no me imagino una formación completa, mi formación a nivel personal, sin lo que pasó con filosofía y en el caso en mi colegio, que era filosofía para niños, desde el principio. Entonces, una clase donde no es una transmisión del conocimiento que sea unidireccional, sino que las clases son en círculo, todos hablamos por igual, la profesora es mediadora y llega un punto en el que es una igual y se construye el conocimiento a través de la escucha, la empatía, la reflexión colectiva. No sé, a mí incluso a nivel profesional trabajo con participación ciudadana y demás y es una cosa fundamental a la hora de descodificar esos procesos e implementarlos en cualquier tipo de ámbito.
Pues muchas gracias. Aquí tenemos entonces arquitectos que piensan filosóficamente y seguramente si seguimos cultivando estos procesos tendremos más profesionales, seres humanos que hacen de la filosofía también una forma de ser y de pensar. Muchas gracias. Sigan ustedes en Uniminuto Radio. Yo sigo haciendo reporte desde Madrid en el IPIC 2017.
Bueno, muy bien, 11:33 de la mañana, entonces antes de seguir dialogando con todos estos audios que nos ha compartido Víctor desde este proyecto que se ha llevado a cabo en la ciudad de Madrid, vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya regresamos.
Regálate un minuto para cuidar tu salud.
Incluye en tu dieta frutas, verduras y proteínas. Reduce el consumo de sal y azúcar. Una alimentación balanceada es clave para tu bienestar integral.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¡Hola, amigos!
Nuestro amigable vecino Spider-Man se toma un minuto rango. Y en la siguiente cápsula arácnida encontrarás información que te ayudará a ganar gracias a Sony Pictures. La primera aparición de Spider-Man ocurrió el 11 de agosto de 1962 en Amazing Fantasy número 15. Un año después tendría su propia serie de cómics llamada The Amazing Spider-Man, cómic en el cual se enfrentaría por primera vez al Camaleón. Utiliza tu sentido arácnido, no te despegues de las redes sociales de Uniminuto Radio y prepárate a ganar. Spider-Man de regreso a casa, 6 de julio, solo en cines.
No hagas ninguna estupidez.
Puedo hacerlo.
¿De acuerdo?
Sí.
Me queda cerca mi casa, mis amigos ya se matricularon y tienen las carreras que me interesan. Yo estudiaría en Uniminuto.
Tú decides. Estudia en Uniminuto sede principal. Carreras competitivas, amplias instalaciones y opciones de internacionalización. Ingresa a www.uniminuto.edu/web/Bogotá presencial. Uniminuto. Elegimos dar todo por ti. Vigilado Ministerio de Educación Nacional.
Participa el 24 al 27 de octubre en el Segundo Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo en Perspectiva Latinoamericana, titulado Territorios y Éticas para la Vida, con la presentación desde Colombia de Arturo Escobar y Axel Rojas, desde Argentina, María Estela Svampa, desde Estados Unidos, Irene Lara y desde España, Gema Celorio. Inscríbete como asistente hasta el 30 de septiembre para dialogar e intercambiar ideas sobre las alternativas al desarrollo y las formas de resistencias que recuperan el valor y el sentido de la vida en los territorios. Más información en congreso.seduniminuto.org o comunícate en Bogotá al teléfono 291-6520 en las extensiones 6170, 6171, 6173. Organiza Centro de Educación para el Desarrollo Uniminuto con el apoyo de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Red de Radio Universitaria de Colombia.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 36 minutos.
El puente está así, sí, y queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, y son las 11 y 36 de la mañana, nosotros seguimos aquí dialogando, transitando por el puente. Hoy estamos hablando sobre juego, educación e infancia y sobre la 18ª conferencia ICPIC en la que Marfil está presente en representación de Víctor Rojas, nuestro director.
Bueno, y escuchábamos en el audio antes de salir a la pausa institucional, algo que fuera de micrófonos estábamos charlando con la profe Merceditas y era como hay grupos de docentes que están unidos en estos momentos en contra de que quieren quitar de la estructura curricular lo que es filosofía para niños y jóvenes, ¿cierto, profe?
Sí, digamos que en las cátedras de primaria y secundaria hay como una tendencia a desaparecer las cátedras relacionadas con filosofía. Y en este momento en México ya pasó y hubo un movimiento muy fuerte en contra de que ello ocurriera en este momento ahora. Y bueno, salió victorioso porque se mantiene la filosofía interior de la enseñanza básica y secundaria. Y en este momento está pasando lo mismo en España. Entonces, digamos que la discusión de fondo relacionada con eso es que pues la intención de la sociedad actual de consumo es que la gente no piense. Entonces, exacto, si incentivamos que los niños y los adolescentes y los adultos también pensemos, exacto, pues seremos resistentes a cosas y no comeremos cuento tan fácil frente a las tendencias actuales de la sociedad. Y en este sentido, por eso hay un movimiento de maestros, de docentes, no solo del área de filosofía, sino de los que consideran y consideramos que es muy importante que sea mantenida en los currículums y que sea algo que transversalice no solamente el aula, y los saberes formales que se enseñan en la educación regular, sino que sea algo que transversalice las otras áreas de la vida cotidiana, la vida familiar, la vida de pareja, la vida del colegio, más allá del aula. Entonces, en ese sentido, creo que apoyar este tipo de iniciativas y este tipo de movimientos, sobre todo en un proyecto como este, pues es valiosísimo e importante. Veíamos como la persona que entrevistaba a Víctor es una arquitecta, ¿cierto? Y desde su pensamiento del espacio y las formas como los seres humanos nos movemos y nos relacionamos en un espacio, pues obviamente tiene que ver, todo que ver con la ética también del cuidado, ¿sí? Porque los entornos entonces en ese sentido pues serán diseñados para aquellas necesidades específicas de quienes los habitan y los transitan, y por eso también es súper pertinente que en este caso un arquitecto participe de un evento como este.
Sí, además que yo, o sea, lo que he podido entender a medida que me he podido como meter más a fondo de lo que es filosofía para niños, es un proyecto que lo que genera es una transformación de vida donde el pensamiento realmente cobra sentido. Entonces yo siento que todas estas cosas que dice el gobierno es como por miedo a que los estudiantes ya no van a ser los que están como borreguitos ahí detrás de la manada, sino que van a empezar a preguntarse y a cuestionarse el por qué suceden muchas cosas, y esto lo que les va a generar es miedo porque ya no va a haber como esa, como seguirles la corriente todo el tiempo. Entonces sí creo que hay que unirnos y esperemos que aquí en Colombia no se vaya a generar ese proceso, sino que por el contrario sea un poco más potencializado el tema de la filosofía para niños, porque también es un tema que acá se está como intentando entrar y que los proyectos que se han hecho hemos dado cuenta que son muy buenos. Bueno, vamos a escuchar un último audio que nos ha mandado Víctor, y para ya ir cerrando este programa del día de hoy.
Hola Colombia, this is Laura, nice to meet you, piacere. Hola Colombia, un gusto saludarlos.
Por favor, cuéntanos un poco de lo que haces en Australia, qué se está haciendo en Australia en filosofía para niños.
What is being done in Australia in philosophy for children? There's lots of philosophy being done in schools in Australia. There's philosophy being done for children in primary school level. There's also philosophy at high school level, where they have more assessments, more content. And then I teach philosophy at university, and I help to train the teachers who teach philosophy to children.
Hay mucha filosofía en Australia, hay filosofía en las escuelas, en las escuelas primarias, también hay filosofía en las preparatorias o bachilleratos, donde los estudiantes tienen más asesorías, tienen un poquito más de metodología para hacer filosofía para niños, y ella enseña principalmente filosofía en la universidad, donde asesora a profesores que dan filosofía para niños en las escuelas.
Hace unos minutos ella me hablaba de su interés por el tema social también de la filosofía para niños. ¿Podría contarnos un poco más de esto?
You were talking about your interest in the social content of philosophy for children, if you could elaborate a bit more.
Yes, so I'm very interested in aesthetics and ethics. So I'm very interested in philosophy of film, mass art, social media, technology, and how people engage with those and how they get ethical, social, and political messages from them. So I think that we need to teach people how to be critical but also compassionate when engaging with these things, and that hopefully they will actually demand better art and better media products. Dice que está muy interesada en la ética y la estética, le interesan la filosofía en el cine, en el arte, en las redes sociales y en la tecnología. Entonces a ella le parece interesante que entender la manera en que la gente se relaciona con esos esas áreas, esos temas, y para, porque al final de cuentas están recibiendo mensajes políticos, ¿no? Y ver de qué manera ellos se enganchan, ¿no? Se les enseña a la gente a ser críticos, pero también le interesa que se les enseñe a ser compasivos, para que de esta manera puedan ellos exigir mejor información, ¿no? Mejores políticas, y tener como un poquito más de igualdad en la sociedad.
Muy bien, pues finalmente agradecer a Laura y pedirle que nos cuente a los oyentes de qué se lleva de este IPIC, qué es lo que recoge, qué fue para ella muy significativo de este encuentro.
What have you learned from this IPIC conference? What will you carry with you home? about this? I think ICFIC has been a great experience for me. It's my first time here. It's very much focusing on, you know, our history and our roots. The European ICFIC P4C community seems to be, you know, quite purist, quite honouring the tradition of Lippmann. And I think that in Australia, we maybe bring some more things into it. And so I'm organising a conference next year. And so we're looking at the future of P4C. And I'm interested in how expansive that might be, what else it can include.
Dice que ha sido su primera vez en una conferencia aquí. Encuentra la, el desarrollo de la filosofía para niños en Europa muy purista, no muy siguiendo la tradición de Matthew Lippmann, y ella ve que desde Australia es posible incorporar nuevos componentes, nuevos temas, nuevos desarrollos. De hecho, está emocionada porque el próximo año le toca organizar una conferencia y va a estar pensando en el futuro de la filosofía para niños, ¿no? Hasta dónde puede llegar.
Pues Laura, muchas gracias a todos los oyentes, gracias por este espacio que nos abren para conocer sobre lo que está sucediendo en España en el Congreso IPIC, Filosofía para Niños en el Mundo.
Bueno, y como escuchábamos también, en una latitud como Australia es importante conocer cómo también están desarrollando este proceso, sobre todo muy orientado al tema del cuidado. Creo que nosotros tenemos una relación muy importante con el tema de la ética y la estética en todo sentido, y creo que desarrollar proyectos que de manera transversal tengan estos elementos, no solamente a nivel conceptual, sino a nivel práctico y en la interiorización que las personas que participan de los ejercicios y de los proyectos y las propuestas de filosofía para niños puedan aplicar en sus relaciones, en su vida cotidiana, en las maneras como ven y comprenden el mundo con ese otro y con lo otro, creo que es algo muy importante de lograr. Veíamos cómo, por ejemplo, en México la semana pasada hubo unas inundaciones terribles en muchos lugares, así como ha ocurrido acá en Bogotá, que eran casi imposibles de controlar, y esas inundaciones tienen que ver con el uso de las basuras y el reciclaje. ¿Sí? Si las personas en cualquier lugar del planeta utilizáramos o hiciéramos un uso racional de los recursos y aprendiéramos también a cuidar de ellos o a depositarlos como corresponde y donde corresponde, evitaríamos tragedias como las que han ocurrido. Y en ese sentido, eso tiene que ver con la ética del cuidado. ¿Dónde se aprende la ética del cuidado? Donde hay que cuidar a alguien o algo. Entonces es en cualquier lugar de la tierra y con cualquier persona. Y creo que eso ha sido algo que, a pesar de que para muchos es muy importante, de que hay muchas campañas ambientalistas para cuidar de la naturaleza, del ambiente, de los animales, para eso, para cuidar los residuos y saberlos utilizar, creo que nos falta mucho, muchísimo, y esa puede ser una línea de trabajo desde filosofía para niños, con niños, adultos, padres, adolescentes, comunidades barriales, líderes sociales, porque en todo lado producimos basura y producimos mucha basura. Entonces, en ese sentido, creo que ese es uno de los miles de temas que desde la ética del cuidado se podrían trabajar.
Y es que creo que eso es lo bonito de la filosofía, que la filosofía no mide si es para niños, adultos, jóvenes, adultos mayores, no mide estratos, no mide clases, nada. O sea, es para todos, porque lo que busca es eso, es generar un pensamiento de cuidado por el otro, por uno mismo, pero buscando siempre como cambiar. Entonces, en ese sentido, quisiera saber, Dani, tú, bueno, que hasta ahora te estás como empapando un poco de lo que es filosofía para niños, ¿qué crees que es de tu campo puedes aportar para transformar y aportar a lo que es filosofía?
Pues yo creo que desde la comunicación se está filosofando constantemente, es decir, en el sentido del pensamiento crítico, en la crítica de medios, digamos todas las cosas que decimos y por medios grandes o también por las redes sociales, todo esto tiene que ver con, digamos, información, ¿sí? Y cómo usamos esa información para transformar el mundo, quizás. Cómo usamos esa información para analizarla de una forma crítica. Otra cosa que a mí se me hace muy importante, digamos, dentro de esto que decía Merceditas del ICPIC, es el uso de múltiples lenguajes, ¿no? Me pareció muy interesante escuchar pues, a una persona angloparlante, porque digamos que el hecho de conocer otras culturas y otras lenguas nos da, digamos, elementos para comprender mejor la otra edad, ¿no? Eso me parece muy importante.
Muy bien, Dani, muchas gracias. Bueno, profe, y tú que sigues aquí todo el tiempo conectada con Filosofía para Niños, ¿qué es eso que de pronto no has hecho y quieres meterle la ficha ahorita este nuevo semestre que viene para aportarle a lo que es Filosofía para Niños?
Pues yo creo que lo que no he hecho y a lo que le quiero apostar es trabajar el jardín de Juanita en el Servicio Jesuita de Refugiados, donde estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado. Creo que ahí hay otra forma de comprender el cuidado y de tramitar, digamos, emocionalmente el dolor, la rabia, la tristeza, el resentimiento que deja haber sido víctima directa o indirecta del conflicto. Y en ese sentido, pues hay que rehacer la vida y creo que el jardín de Juanita permite eso, rehacer la vida desde preparar la tierra, buscar las semillas, aprender cómo se siembra y cómo se cuida cada semilla. Eso también nos permite un aprendizaje para la vida y en ese sentido creo que esa es la apuesta, porque yo no he trabajado en el jardín y me gustaría mucho trabajar el jardín.
Muy bien, profe. Bueno, muchísimas gracias. Y no siendo más, agradezco a mis compañeros de la mesa de trabajo, a Daniel, a la profe Merceditas y a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía el día de hoy, martes, aquí en El Puente. Y nos vemos y los dejamos con toda la información de Colombia y el mundo.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta